Son las 9, las 8 en Canarias. Hasta aquí la información deportiva. Seguimos contando la actualidad de este día en el que, inmersos como estamos, viendo lo que está haciendo este gobierno de coalición con Bildu, negociando con los hijos de ETA para sacar adelante los presupuestos, a mí me apetecía hablar y escuchar, sobre todo, escuchar a las víctimas. Un 6 de mayo, hace ya un montón de años, era asesinado Manuel Jiménez Abad, por aquel entonces presidente del Partido Popular en Aragón. Iba paseando con su hijo Borja, camino del estadio de la Romareda. Era domingo. El Zaragoza se enfrentaba al Numancia, pero un terrorista se cruzó en su camino y padre e hijo no llegaron a ver nunca ese partido. El relato de ese momento que nos ha hecho Borja Jiménez es el terrorismo puro.
Íbamos andando cuando un desarmado se acercó por la espalda y le descerrajó tres tiros, dos en la espalda y uno en la cabeza. En aquel momento para mí desde luego se hizo la nada, como te puedes imaginar, el horror. Yo gritaba alrededor de mi padre, sin atreverme a tocarlo, hasta que los dueños de un bar pues se acercaron y vinieron a socorrerme.
Borja nos ha atendido desde Bruselas con una serenidad que muchos querríamos para nosotros mismos, y más en momentos como el que hemos recordado con él. ¿Te acuerdas del instante? ¿Te acuerdas del ruido? ¿Has podido normalizar tu vida después de aquellos pa, pa, pa?
Sí, ese sonido desde luego se ha quedado grabado, igual que pues la mirada de ese asesino que me miraba impasible cuando se iba corriendo. Y sí, es un sonido ensordecedor que todavía lo recuerdo y lo tengo en la mente, ¿no?
El asesinato de Manuel Jiménez Abad es uno de los casi 400 crímenes de ETA que todavía están sin resolverse. El etarra Mikel Carrera Sarobe, alias ATA, está pendiente de ser juzgado en España por este atentado. Ahora mismo cumple condena en Francia y aquí su proceso se ha tenido que aplazar, como tantos otros, por culpa de la pandemia. Hasta que no sea juzgado y condenado y haya sentencia firme, la familia Jiménez Abad no sentirá cierto alivio. Un respiro que se entrecorta estos días por el papel protagonista que está dando el gobierno de España a Bildu en la política española. Se apoyan en ellos para sacar adelante las cuentas sin mirar atrás, sin pensar en el daño que están haciendo a las víctimas, en honor de gente como Borja, en el que se acumulan sentimientos como la pena, la perplejidad y la indignación.
Y luego indignación, ¿no? Porque ¿en qué momento Bildu, partido político que no ha sido capaz de condenar el terrorismo, que no reúne los más mínimos atributos ni éticos, ni morales, ni democráticos, puede convertirse en un actor decisivo de la política española? El otro día cuando escuchaba a Ábalos decir que quien ha ganado es la democracia, pues a mí personalmente me indigna.
Sencillamente, chapó la categoría de Borja y de las víctimas del terrorismo. No hay más preguntas ni comentarios a este gobierno, señoría. En este punto tenemos que ocuparnos también de lo que pasa en Canarias, en ese muelle abarrotado de Arguineguín, en Las Palmas de Gran Canaria. Ayer a esta hora contábamos cómo más de 200 migrantes eran trasladados al centro de la capital sin que nadie supiera muy bien la razón. Esta tarde estaba previsto otro traslado, en esta ocasión a las instalaciones de defensa en Barranco Seco. Situación ahora mismo del drama. Javier Benítez, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Buenas noches. Pues tenso, muchísimo, Ángel. Un grupo de residentes del pueblo de Arguineguín se manifestaron a la salida del muelle para mostrar su desacuerdo con la política de inmigración del gobierno. Al final incluso tuvo que actuar la Policía Nacional y los dispersó. Los 200 magrebíes y subsaharianos se montaron en la guagua sin problema alguna. A esta hora ya están alojados en el Centro de Atención Temporal, unas instalaciones propiedad de defensa que podría albergar hasta 800 personas. Sin embargo, esto no aliviará ni mucho menos el muelle de Arguineguín, donde todavía quedan cerca de 2.300 inmigrantes que duermen al raso y con lo puesto. Aquí la situación, Ángel, es muy grave. Agentes sociales y económicos están indignados con la política migratoria del gobierno central, que coinciden, han abandonado a Canarias y también a los inmigrantes que llegan a nuestras costas. Ha dolido muchísimo las palabras del ministro del Interior, Grande Marlaska, cuando aseguraba que los subsaharianos y magrebíes no pasan más de 72 horas en el muelle de Arguineguín, plazo en el que se activa la acogida. Nosotros hemos hablado con migrantes que llevan semanas hacinados en el recinto portuario. Si no, ¿cómo se explica, insisto, los más de 2.000 300 inmigrantes que siguen ahí. Pero la gota que colmó el vaso fue lo ocurrido ayer cuando 227 de ellos fueron desalojados del puerto sin mediar palabra, con lo puesto, sin comida, sin bebida, sin aseo, sin lugar donde dormir y solo con el desayuno en el estómago. Ocurrió a las 2 de la tarde. La alcaldesa de Mogán decidió montarlos en una guagua y enviarlos a la sede de delegación del gobierno en Las Palmas de Gran Canaria. Aquí en Canarias todos, incluso Podemos, ha pedido la dimisión de Marlaska, que ya ha dicho no la hará.
Continuaremos contando lo que pasa en Canarias, faltaría más. Javier, cuídate, gracias.
Gracias, igual.
Chao, amigo. Con motivo de la Jornada Mundial de los Pobres, los obispos de las diócesis de Canarias y Tenerife han firmado una carta pastoral sobre la cuestión migratoria que afrontan las islas. Monseñor Bernardo Álvarez, obispo de Tenerife, comentaba este mediodía en el Espejo de COPE que el fenómeno de la globalización hace que casi desde cualquier rincón del mundo se tengan noticias de una realidad distinta a la que muchos de estos migrantes viven en sus países. Parece como si estuviésemos anestesiados ante un drama que no deja de crecer.
Llegan personas aquí, si no se articulan medidas para devolverlos a sus países de origen, bien para que vayan a los lugares donde ellos aspiran a ir, las islas se pueden convertir en una especie de gueto donde hay estas personas y sobre todo el riesgo que supone personas que no tienen donde cobijarse, donde no tienen un hogar, no tienen unos medios de vida.
Y una vez más se ha demostrado que la solidaridad es lo mejor de todo esto. Esos vecinos que se acercaron a dar una botella de agua, un bocadillo a las decenas de migrantes que andaban sin rumbo por las calles de la capital de Gran Canaria.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Llevamos meses hablando de restricciones, de normas para evitar los contagios, de qué se puede o no se puede hacer en cada comunidad y de los horarios a los que tenemos que adaptarnos para poder hacer una vida normal. Mientras pasa el tiempo, los pequeños negocios cierran, sus trabajadores se acaban en el paro y la imagen en los alrededores de los comedores sociales sigue siendo cada vez más preocupante. Es una foto que asusta. Son las colas del hambre formadas por gente como tú y como yo, con nombre y apellidos, personas como Domingo, que se dedicaba a la construcción y que debido al coronavirus ha perdido su trabajo. Tiene dos hijos y cero ingresos económicos, por lo que se ha visto obligado a pedir comida.
No tengo trabajo por el tema del coronavirus, no sale nada. Ya yo tengo ya un tiempo de viviendo, sí, unos cuantos meses. Lo que hay ahí, arroz y fruta y leche. Aceite.
Luisa está a punto de dar a luz, está embarazada de 8 meses y vive ahora con su hermana porque la despidieron hace unos meses cuando trabajaba en un bar. Ahora pide ayuda y comida para sacar a su bebé adelante.
Toda la semana, una vez. Bueno, son alimentos y no hay dinero para comprarlo, pues muy importante, la verdad. Pero como estoy así embarazada, es un poco complicado ahora mismo. El coronavirus es peor, sin trabajo ni nada.
No olvidemos que en algo más de un mes entramos en Navidad, época que para muchas familias supone un gran sacrificio económico. Es por ello que el Banco de Alimentos ha comenzado su tradicional campaña de recogida que se lleva a cabo en las principales cadenas de alimentación de toda España. Una iniciativa que, claro, debido al COVID, va a ser algo distinta. Hoy nos preguntamos cómo va a ser la recogida de alimentos de este año. La crisis provocada por el coronavirus ha hecho que solo en Madrid alrededor de 200.000 personas se vean obligadas a pedir comida a través de los servicios sociales y las redes vecinales. Una comida que en su mayoría parte de un mismo sitio, los bancos de alimentos. Hace unos meses, en plena primera ola, estuvimos en uno de los 4 almacenes que tienen en Madrid. Está en la carretera de Colmenar, cerquita de Tres Cantos. Para acceder tienes que entrar en el Colegio San Fernando, un recinto privado, por lo que te tienen que abrir la valla. Es muy probable que si vas por esta zona te encuentres con grandes trailers, furgonetas de reparto. Este lugar cada mañana está muy transitado debido a la gran cantidad de alimentos que se mueven diariamente. Y es que desde aquí salen casi 2 millones de kilos de alimentos al mes para repartir con los que más lo necesitan. Así nos lo cuenta Juan Mirabet, uno de los voluntarios que trabajan en el Banco de Alimentos.
Ahora mismo el volumen que manejamos de distribución es 2 millones de kilos al mes. A nivel de beneficiarios, el Banco de Alimentos no distribuye directamente al beneficiario final. Trabajamos con 517 entidades benéficas en toda la Comunidad de Madrid. En régimen regular, ellos sirven a unas 140.000 personas y en solo dos semanas se disparó hasta 190.000.
El interior del almacén impresiona. Son estanterías enormes, de unos 8 y 10 metros, llenos de palés organizados. A simple vista todas están llenas, pero el movimiento diario hace que se vacíen a las pocas horas. Ahora, con el coronavirus, el sistema de entrega es distinto, ya que hay muchas asociaciones que por precaución no pueden venir a recoger los alimentos.
Hemos tenido que darle la vuelta. Como muchas entidades benéficas, también gente mayor, estaban cerradas, lo que ha decidido el banco, decidió hace dos meses, es llevarles. Y con la ayuda también de transportistas que se han prestado gratuitamente, Guardia Real, Taisa, CHEP, pues organizamos rutas para llevarle los alimentos. Entonces hay casi 50 entidades de cabecera, que la llamamos, que durante estos dos meses les estamos llevando semanalmente comida para que ellos lo repartan.
Un veterano de esto es Rafael. Lleva como voluntario más de 20 años y asegura que situaciones como esta no las han vivido nunca. Él se encarga de mandar, controlar, supervisar y gestionar a los voluntarios que sacrifican su tiempo libre para echar una mano.
Gente que tenía un ERE, pues dice, oye, en vez de estar en casa, os echo una mano. Gente que se ha quedado sin trabajo, que en vez de estar diciendo, oye, pues mira, mientras salga algo, os echo una mano. O sea, que luego estas cosas te enseñan de que bueno, aunque las cosas se van complicadas, siempre hay personas y siempre hay gente para echar una mano.
El toro mecánico funciona a toda velocidad moviendo los palés, arroz, pasta, legumbres, todo empaquetado y listo para ser cargado.
Las furgonetas que está viendo aquí son las que cada entidad, asociaciones varias, parroquias, iglesias evangelistas, consigue. Ahí veo galletas, veo zumos para una de las furgonetas que está esperando. Entonces hay un albarán preparado en la que se le dice, tienes que echarle tantos zumos, tanta harina, y uno a uno pues se van cargando los palets para la furgoneta con la que viene la entidad.
Así es una jornada en uno de los almacenes del Banco de Alimentos de Madrid, que en estos días trabajan a pleno rendimiento porque están en plena campaña de recogida, como es costumbre cada mes de noviembre. Mila Benito es la directora de comunicación y marketing de la Fundación Banco de Alimentos de Madrid. Mila, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Oye, qué campaña más rara, ¿no? Han cambiado muchas cosas este año.
Han cambiado muchas cosas. La verdad es que para nosotros también ha sido muy sorprendente, porque llevamos 7 ediciones de gran recogida. Todo el mundo ya la conoce, la espera, y todos los años hemos recogido alimentos físicamente en las tiendas. Este año nos es imposible hacerlo así por la pandemia, por evitar riesgos de contagio, no solamente en las tiendas para nuestros donantes y los voluntarios. Es que después hay que clasificar, pues el año pasado solo en Madrid fueron 2.750.000 kilos de alimentos. Estuvimos 3 meses clasificándolo en naves industriales, que evidentemente este año sería imposible, impensable, porque introduciríamos un riesgo de contagio enorme.
Claro,
así
claro.
Que el sistema de donación es muy distinto este año y estamos haciendo mucho hincapié para que la gente se entere bien de cómo es la donación.
Mila, habéis vivido, cada persona que se acerca a vosotros, cada bolsa que repartís tiene una historia detrás, seguro que alucinante, pero te pido que me cuentes una historia que pasó con una señora en el corredor de Henares.
Sí, esa fue muy al principio de la pandemia y la verdad es que la cogí yo personalmente, porque aunque nosotros no atendemos beneficiarios finales, lo hacemos a través de entidades benéficas que son las que reparten a las personas que necesitan, al Banco de Alimentos llamaba muchísima gente, te puedes imaginar cada día, en el pico más alto de la pandemia, se llegaban a recibir hasta casi 200 llamadas en marzo, abril. Y esta me impresionó porque la verdad es que era una señora, que un matrimonio joven que tenía una niña de 3 años y estaban contagiados de coronavirus en un pueblito pequeño, no podían salir y llamó bastante angustiada. Decía, y me contó, bueno, es que hasta ahora estábamos sin poder salir, pero mi vecina nos traía comida, pero mi vecina es que no tiene nada y ya se ha quedado sin alimentos también. No podían salir ninguno, ¿no?, del edificio a coger alimentos. Y fue, la verdad es que bastante sobrecogedor, porque bueno, de estos testimonios hubo muchos, muchas llamadas, ¿no? Cada una con una historia y un drama detrás, claro, particular, ¿no? Fue duro, fue muy duro,
Seguro. La crisis Mila es un absoluto desastre para tantos, pero también saca lo mejor de mucha gente.
Sí, sí, sin duda. Hemos aprendido muchísimo desde el voluntariado, que de repente nos encontramos con voluntarios mayores, en su mayoría en el Banco de Alimentos, que no queríamos que fueran a trabajar por protegerles. Y hicimos una llamada a la solidaridad de voluntariado joven. Y bueno, aparecieron pues casi 300 personas jóvenes que dijeron ayudamos, y que gracias a ellos pudimos estar trabajando en los almacenes. Y luego, pues aparte de eso, una solidaridad inmensa de empresas, de instituciones, de particulares que nos han estado haciendo donativos todo el rato, porque realmente si no hubiera sido por eso no hubiéramos podido, claro, hacer frente a esta demanda tan tremenda.
Hubierais colapsado. Para terminar, Mila, aprovecha, pide.
Sí. ¿Qué? Sí. Yo lo que pediría, bueno, primero que la gente se entere bien de que este año no recogemos alimentos en las tiendas, recogemos al pasar por ticket, por caja, simplemente tienen que decir quiero donar al banco de alimentos, y en su ticket de caja le añadirá a la cajera la cantidad que quiera donar, sin más, es muy sencillo. Nosotros después en el banco de alimentos no nos llegarán dinero, lo que nos llegarán serán alimentos que iremos pidiendo a cada cadena en función de la necesidad que tengamos y del tipo de alimento que nos falte más. Entonces se puede hacer donativo en caja en la tienda de alimentación habitual, o hay donaciones online también abiertas en www.granrecogidamadrid.org. Cualquiera de los dos sistemas es bueno. Si hay gente que no puede, que no sale por la pandemia, es mayor, tiene miedo, o ya simplemente está acostumbrado a comprar online, también se puede hacer este año a través de la web.
Mila Benito, directora de Comunicación y Marketing del Banco de Alimentos. Gracias y suerte, lo que necesites, Mila.
Muchísimas gracias a todos, a vosotros por darnos voz, y a todas las personas que nos donan por su generosidad.
Un beso, Mila, gracias. Chao.
Un beso grande.
Todas las furgonetas y camiones que salen del Banco de Alimentos van a diferentes fundaciones, asociaciones que reparten la comida a quienes más lo necesitan. A sus puertas las colas son cada vez más largas. En ellas hay muchas familias que ven cómo no tienen dinero para pagar ni el alquiler, la hipoteca, ni siquiera para un paquete de arroz. Personas como Carolina, que acude cada miércoles desde septiembre para poder alimentar a su hija de tan solo 5 meses. Tanto ella como su marido han perdido el trabajo.
Yo soy auxiliar administrativo. Sí, ahora mismo en paro. Entre que soy joven, casi sin experiencia, pues la experiencia es muy importante hoy en día y estamos muchos jóvenes igual así. Y ahora con el COVID, muchísimo peor todavía. Por lo menos antes te llamaban y te hacían entrevistas y demás, pero ahora ya es que ni llaman.
Ronnie es padre de familia y lleva meses sin un solo ingreso. Hace unas semanas no tuvo más remedio que acudir al banco de alimentos.
No tengo cómo proveer alimentos a mi familia. No más que me asistan con un poco de alimentos, pañales y leche para mi hijo, que estoy pequeño. No estoy cobrando el paro ni una clase de ayuda por el momento. Y no tengo trabajo tampoco.
Vamos a descubrir cómo están trabajando en uno de los comedores sociales de los barrios más humildes de Madrid. Nos vamos hasta Usera. Allí se encuentra el comedor colaborativo de la asociación Alucinos La Salle. Íñigo Ortiz de Mendívil es el presidente de esta asociación. Íñigo, buenas noches.
Muy buenas noches, Posito.
Oye, cuéntame, ¿qué hacéis? Cuéntame qué es un comedor colaborativo como el vuestro, Íñigo.
Pues mira, nuestro comedor surgió con chicos que estaban viviendo en la calle, dormían en las urgencias del 12 de octubre. Empezamos con ellos antes de la pandemia, pues a darles comida, a trabajar con ellos, a intentar que salgan adelante, a buscar un nuevo futuro. Y surgió la pandemia y ellos mismos se ofrecieron a colaborar con nosotros para dar comida a todas las personas que seguían viniendo cada día más sin ninguna nada con que llevas a la boca, ¿no? Entonces, ese comedor colaborativo, pues ahora mismo pues hemos pasado de ser un comedor para 60 a 100 personas. Estamos en estos momentos repartiendo comida gracias al Banco de Alimentos y a otros donantes, pues a más de 931 personas, ¿no?
¿Al día?
No, mensualmente.
Uf, al día, 900 no, personas, ¿no? Pregunto.
No podríamos locos, sí, en el barrio. Somos un barrio pequeño y es
Oye,
una locura.
¿En qué consiste una comida? ¿Qué dais de comer hoy o mañana?
Pues mira, nosotros elaboramos platos que por ejemplo, el otro día hicimos un pollo al chilindrón. Siempre intentamos que tengan verdura, que tengan fruta, que tengan pues toda la proteína y hidratos de carbono para que sean las comidas más, más ricas. Fundamentalmente también repartimos lotes, que son pues una serie de alimentos con leche, con aceite, con pasta, para que las familias se lleven a casa. Hay gente que ni siquiera tiene casa donde poder llevarse, hay gente que en las casas a lo mejor no, tampoco tienen gas, ¿no? Entonces intentamos jugar un poco, pues hacer comidas para ellos que puedan comer, que todos los días tengan un plato caliente, y algunas familias pues que lo puedan elaborar en sus casas para el resto de la familia, pues son lo que llamamos lote. Y luego los viernes tenemos lo que llamamos el mercadillo verde solidario, que consiste en dar fruta y verdura fundamentalmente para que el complemento, para que la comida sea lo más nutriente posible, ¿no?
Qué bueno. Oye, hazme una foto tipo. ¿Cuál es el perfil de quien se pone en esa cola, Íñigo?
Pues mira, la gran mayoría de las personas que viven en nuestros barrios son gente muy humilde. Muchos de ellos han sido personas que han trabajado en casas, por ejemplo, en el servicio doméstico, que no han podido salir ahora y ahora no tienen nada, ningún tipo de ayuda. Es curioso que pues, estábamos todos con la esperanza de que el ingreso mínimo vital sirviera para algo. Nosotros no conocemos más que a dos personas de casi 120 que hemos transmitido que están cobrando ahora mismo ese ingreso mínimo vital, con lo cual el hambre es tremendo. Y también hay una cosa nueva que nos ha sorprendido mucho y que nos ha llamado muchísimo la atención, que le llamamos la nueva pobreza, que son familias pues que toda su vida han estado trabajando, toda su vida han tenido ingresos, no han tenido ningún problema y de la noche a la mañana se han quedado en un ERTE, no cobran en muchos casos ni siquiera ese ERTE y entonces se han quedado sin nada de nada. Y encima sin la capacidad de poder acceder a los recursos sociales porque no tienen la experiencia de poder llegar a los servicios sociales, ¿no? Es esa nueva pobreza de gente de clase media, baja, que siempre ha trabajado, que no ha tenido ningún problema económico más que el de todas las familias, después de llegar a final de mes y se encuentran sin recursos, ¿no? Algo tremendo.
Oye, ¿cuál es vuestra previsión? Viendo cómo ha evolucionado esto, viendo la situación actual, ¿qué creéis que va a pasar en los próximos meses? ¿Tendréis un cálculo, una estadística?
Sí, mira, tenemos muchísima angustia porque realmente esto va creciendo cada día más. Hemos comentado con todos los grupos, de hecho ayer, por ejemplo, tuvimos una reunión en Servicios Sociales, en la Junta Municipal de Lucera, donde participamos todas las entidades vecinales, incluidas las parroquias, los colegios, etcétera, y la situación está absolutamente preocupante. No solo ya en la situación de hambre, que se está dando un hambre físico real, sino que, por ejemplo, en estos momentos, hablábamos con el colegio, el nivel de absentismo escolar estamos rayando el 40-50%. Mucho en primaria, mucho por miedo a ir a los colegios y no ni siquiera a comer a los colegios porque tienen miedo, ¿no? Eso a dos años vista, que esto no antes de dos años, tres años, no se va a arreglar. Claro. Lo tenemos muy claro. El tema del fracaso escolar es espeluznante, nos preocupa muchísimo.
Para terminar, y casi lo más importante, ¿cómo se puede ayudar a Alucinos La Salle, Íñigo?
Pues mira, ahora mismo yo creo que lo fundamental en el tema de la situación de hambre que se está dando es por medio del Banco de Alimentos. La Fundación Banco de Alimentos es vital en estos momentos que en la campaña que se ha empezado la gente aporte lo mayor posible. Ya lo ha explicado Mila en la anterior intervención. Es muy importante que cuando vayan a hacer la compra, este año no va a haber voluntarios más que en las entradas de los grandes almacenes y que lo que tienen que hacer es aportar, pues aunque sea 20 céntimos, 10 céntimos, eso se convierte en comida para una familia. 5 céntimos es comida para una familia. Entonces, cuando paguen su compra, pues donen una cantidad, que esa cantidad va a ir al Banco de Alimentos y el Banco de Alimentos se encarga de que nos llegue a todos los barrios, a todas las parroquias y a todas las ciudades, con lo cual, con eso paliaremos mucho el hambre de las familias y en estas fechas tan tremendas que entramos ahora en Navidad, tan importantes y que tienen que ser alegres para los niños, es importantísimo que entre todos consigamos echar un cable, ser solidarios y hacerlo bien, que sabemos hacerlo bien, que somos un país muy inteligente y muy listo.
Seguro que sí, que lo vamos a conseguir con gente tan buena como vosotros. Íñigo Ortiz, presidente de la asociación Alucinos La Salle, en el barrio de Usera. Para quien no sea de Madrid, justo detrás del 12 de octubre, de Legazpi, un poquito más para allá.
Exacto.
Lo he clavado. Ahí. Gracias, Íñigo. Cuídate,
nada,
amigo.
A vosotros, un abrazo.
Buenas noches. Chao, chao.
Hasta luego.
Es muy fácil, ya lo has oído. Este año, eso de ir al hiper y coger y en una bolsa aparte meter la pasta, los fideos o una caja de leche y dejarla a los voluntarios en la salida, no. Ya no vale por razones obvias. Este año es muy fácil, Tú vas a la caja y cuando vas a pagar le dices, oye, aparte me pones 20, 30, 40, ojalá puedas, 50 euritos. Y ellos ya se encargan. El Banco de Alimentos, que seguro que llega. La situación social está siendo cada vez más complicada la nueva pandemia, la nueva ola. Bueno, pues gracias a la solidaridad de todos y a campañas de recogida como esta que te hemos contado del Banco de Alimentos, se está consiguiendo ayudar por ahora nada más y nada menos que para comer a miles de personas que se ven en una situación límite. Ojo, personas, no lo olvidemos, ¿eh? Como tú y como yo. Hola, Belén Montes.
Hola, Ángel Expósito.
Mensajito de Mutua.
Qué pesadilla, ya lo sabes, sales a hacer dos gestiones y pierdes toda la mañana. Por eso cada vez más gente se cambia a la Mutua, porque te facilitan la vida sin desplazarte. Y si te vas a la Mutua en menos de 6 minutos, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope. Los clientes de Banco Mediolanum son los más satisfechos con su entidad de la banca española.
No lo decimos nosotros, lo dicen nuestros clientes según el último estudio de satisfacción realizado por la consultora independiente Stiga. Gracias a todos por creer y confiar en nuestra manera de hacer banca. Banco Mediolanum, ¿cuáles son tus metas?
Oye, ¿vas a comprarte algo en Black Friday?
Sí, alguna tontería. ¿Sabes la tienda esa que tiene tantas cositas?
Ah, sí, sí.
Pues la tienda.
Date una alegría con el cuponazo Black Friday de la 11. Compra tu cuponazo de la 11 y como cada viernes podrás ganar 9 millones de euros o 15 con el cuponazo XXL. Pero hay más. Entra en cuponespecial.es, registra tu cuponazo Black Friday y podrás conseguir una de las cientos de tarjetas regalo que regalamos. Bases depositadas ante notario.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Soy José Andrés. Cuando llegué a Washington me preguntaron de dónde venía y yo les dije que del país más rico del mundo y les conté cómo era. Les conté que tiene árboles donde nace oro. Les dije que los bancos más importantes están en el mar. Desde ese día, nadie dudó que venía del país más rico del mundo. Alimentos de España, el país más rico del mundo.
Black Friday en Vision Lab, 50% de descuento en todo. Y si vienes a Vision Lab antes de las 12, el 60%. Solo hasta el 30 de noviembre. Ven al Black Friday de Vision Lab. Consulta condiciones.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Qué tal, Octavio?
Hola, Merche.
¿Me pones un pan integral?
Uh-huh.
Ah, y un décimo de Lotería de Navidad.
Aquí tienes, tu pan y tu décimo.
No, el décimo quédatelo tú. Este lo quiero compartir contigo.
Pero, Merche...
Sí, que llevas todo el año aquí, al pie del cañón.
Vaya.
Este año comparte como siempre. Comparte como nunca. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Todos los días, a eso de las 9:30, 8:30 en Canarias, tenemos clase de economía. Hoy vamos a hablar con los pequeños y medianos empresarios para ver qué piensan de las nuevas medidas que ha adoptado el gobierno y que pasan por dar más facilidades para pagar los créditos ICO. Te doy un dato. El 98% de los solicitantes de estos préstamos son pymes, así que lógicamente son estos empresarios, curritos, autónomos, no hay que olvidarlos, como tú o como yo, los que nos pueden decir si esto va a servir para algo o no. De entrada, muchos dudan que las nuevas medidas sean una verdadera solución ante la caída tan brutal de la actividad que están sufriendo. Mira, Carlos tiene una academia en Alcalá de Henares.
Estamos solo pagando intereses. En abril empezaríamos a pagar ya la cuota total y bueno, si hay una moratoria, pues nos viene bien. El problema de todo esto, que sigue existiendo, es que nos dejan abrir al 50% o menos y que el resto de impuestos, alquileres, suministros, etcétera, lo tenemos que seguir pagando.
A pesar de las reclamaciones que vienen haciendo distintos colectivos, el gobierno no ha tocado los impuestos que pagan los pequeños empresarios y los autónomos, claro, y tampoco contempla quitas en las deudas. Te resumo lo que acaba de aprobar. Los créditos ICO se podrán pedir hasta junio del año que viene. Se amplía hasta 24 meses la carencia y pasa de 5 a 8 años el plazo para pagar estos préstamos. Aún así, hay algunas actividades que tardarán años en recuperarse. Juan es feriante.
En el sector de las atracciones de ferias seguimos sin poder trabajar y mi situación pues cada vez se agrava más porque ya tenía 2 préstamos solicitados antes del COVID, después he tenido que solicitar otros 2 más porque yo ya me veía venir que no íbamos a trabajar, entonces para poder pagar las cuotas al no tener ingresos pues solicité otros 2 préstamos más.
Tenemos que hablar este miércoles de una nueva advertencia que nos llega desde Bruselas. La Comisión estima que la deuda de España superará el 120% del PIB en 2020, que subirá al 122% el año que viene y al 124% en 2022. Por eso reclama que se vigile la estabilidad fiscal. Valdis Dombrovskis es el vicepresidente económico de la Comisión Europea.
España es uno de los países que se enfrenta a una deuda pública muy elevada. Es importante que adopte medidas que mantengan a corto plazo la sostenibilidad fiscal.
Lo curioso es que aumenta la deuda cuando España es el país que menor esfuerzo dedicará en 2021 contra la pandemia, apenas un 1% del PIB. Aún así, la Comisión ha dado el visto bueno al borrador de presupuestos, todos los países, incluido el nuestro. Enseguida analizamos si las nuevas medidas dirigidas a las empresas van a evitar que miles de ellas echen el cierre definitivo. Antes, resumen de la actualidad económica del día en titulares con Belén Montes. Hola, Belén, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Comenzamos con las negociaciones del BBVA y el Sabadell para una posible unión. El Banco Azul dice que solo habrá fusión si es lo que genera más valor para los accionistas.
El consejero delegado del BBVA, Onur Gens, asegura que no solo se sienten presionados para ceder algo, que la compra del Sabadell es solo una de las muchas opciones que estudian tras vender su filial de Estados Unidos.
Los dueños de la naviera transmediterránea piden su rescate público.
La inyección de fondos solicitada a la SEPI podría rondar los 100 millones de euros. La compañía canaria no ha podido afrontar la crisis que sufren con especial dureza el turismo y los transportes. Y al igual que Air Europa, se acoge al Fondo para Empresas Estratégicas.
Podemos presionar al Partido Socialista para prohibir todos los desahucios sin alternativa habitacional.
La formación morada ha pactado con Esquerra y con Bildu una enmienda transaccional a sus propios presupuestos en la que se recoge esa medida y también la prohibición de cortar los suministros de servicios básicos. La vicepresidenta económica Nadia Calviño replica al vicepresidente Pablo Iglesias y dice que hay acciones que solo buscan visibilidad.
Se dispara el consumo de marcas blancas durante la pandemia.
Desde marzo el incremento supera el 10%, de forma que estos productos suponen ya prácticamente la mitad de nuestra cesta de la compra. La alimentación y la limpieza encabezan la lista de los más vendidos.
La Cámara de Comercio de España apoya a las mujeres autónomas o que hayan creado una empresa.
Dará ayudas que oscilan entre los 600 y los 2.000 euros para fomentar el emprendimiento femenino. Las solicitudes se pueden cursar desde mañana y hasta el próximo 18 de diciembre. Gracias, Belén.
Hasta luego.
Así viene la actualidad económica de este miércoles. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Con qué te quedas? ¿Con qué noticia te quedas?
Bueno, pues mira, con ese enésimo enfrentamiento entre Podemos y PSOE por cuestiones de economía, ¿no? Lo de los desahucios, yo estoy de acuerdo con la vicepresidenta Calviño, que es más un titular que otra cosa. Lo que tiene que hacer Podemos es presentar un plan de vivienda pública, con plazos, con personas que pueden entrar a habitar esas viviendas públicas y con un coste del mismo. Llamando al populismo no se consigue nada y desde luego Bruselas, después de lo que han dicho hoy, tampoco nos va a dar más dinero.
Lo que nos faltaba. No te vayas. Vamos con el análisis de esas medidas que ha adoptado el gobierno con el objetivo, dicen, de proteger el tejido empresarial. Por un lado, el Ejecutivo ha ampliado los plazos para devolver los créditos ICO, tal y como reclamaban las pymes o los autónomos. Sin embargo, ha hecho oídos sordos a las demandas de ayudas directas que hacen sectores pues como el turismo, la hostelería, el pequeño comercio. Gerardo Cuerva es el presidente de CEPYME, la patronal de las pequeñas y medianas empresas. Siempre que la llamamos nos echa un capote. Gerardo, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Ángel.
Oye, primera valoración que hacéis de este paquete de medidas aprobadas por el gobierno, Gerardo.
Bueno, desgraciadamente tarde, ¿no? Van llegando a cuentagotas y tarde. Simplemente la medida estrella que fue los créditos ICO, afortunadamente, y yo creo que era absolutamente necesario, se amplía el periodo de carencia, se amplía el periodo de amortización y por tanto podemos respirar, pero no es suficiente. Y se lo decimos al gobierno, no es suficiente. La situación de la pequeña y mediana empresa española es crítica. Y de verdad, o apostamos por mantener nuestro tejido productivo, o las empresas irán cerrando poco a poco.
¿Qué echáis en falta? Si hubiera que decir algunas medidas concretas.
Bueno, yo creo que la medida ese de incremento de liquidez, yo decía al gobierno que no queremos más préstamos. Yo creo que esa es la palabra que me dicen los empresarios cuando voy por la calle. No queremos endeudarnos más. Realmente queremos un incremento de liquidez, pero que sea con una rebaja de la presión fiscal que tenemos, que sea con una inyección en el capital de nuestras empresas y, de alguna manera, que ese incremento de liquidez no sea con otra carga de otro préstamo, porque realmente nuestras empresas no pueden tirar para adelante. Queremos medidas que nos ayuden a poder reestructurarnos. Tenemos que reestructurarnos de forma organizativamente y también financieramente, como estaba diciendo. Y también, por último, medidas relacionadas con ese incentivo del estímulo a la actividad. Está muy parada y tenemos que hacer campañas para realmente estimular la demanda que se ha venido a los suelos.
Claro. Pilar, García de la Granja.
Gerardo, buenas noches. ¿Por qué no cree que el gobierno no ha decidido un paquete realmente de impulso fiscal, de bajarles los impuestos? Porque ya no es solo que tengan que pedir otros préstamos, que los tienen que devolver, es que siguen pagando a sus proveedores, siguen pagando sus gastos. ¿Por qué no hay manera de que les bajen los impuestos? ¿Qué les dicen?
Bueno, pues no lo sé. Yo muchas veces le pido al gobierno que nos explique dónde vamos a invertir tantísima esa inyección económica que Europa, esos fondos europeos no van a poner. Desgraciadamente España no está en la media de los demás Estados miembros de la Unión Europea en apuestas por salvar a la pequeña y mediana empresa, por salvar el tejido productivo. La media europea está en el 2,6% del PIB y en el Banco de España está en el 1%. Hay países como Austria o Eslovaquia que están en el 5% prácticamente de su PIB como medidas de apoyo al tejido productivo. España, desgraciadamente, no lo está haciendo. Y yo creo que se nos va como
¿Pero
el
qué
agua,
razones les dan? ¿Qué les dicen?
Bueno, yo creo que quizá hay que poner el toque de atención en esa advertencia que hace el propio la Comisión Europea en ese gasto de medidas estructurales que realmente no proceden en estos momentos. Europa, yo creo que dice endeúdese, le permito que se endeuda, pero endeúdese de forma coyuntural, de forma que un año nos endeudaremos muchísimo porque hay que salvar esta situación. Pero ojo que el endeudamiento sea para políticas estructurales que luego no van a ser sostenibles en el tiempo. Yo creo que eso es el grave error que pudiéramos estar cometiendo ahora.
Gerardo, el lunes acudías con el resto de agentes sociales a la reunión con el presidente del gobierno, con Pedro Sánchez, sobre los fondos europeos. Hasta donde nos puedas contar, va por en camino. Hay que ser optimistas en cómo eso se va a repartir.
Bueno, yo creo que nosotros desde la pequeña y mediana empresa, yo lo que le decía al presidente del gobierno y a los ministras y ministros que estuvieron en la reunión, que lo más importante, de las cosas más importantes, es ejecutar los fondos, realmente gastárselos. Desgraciadamente, España no es líder en gastarse fondos europeos. en este último plan plurianual de Europa, tan solo hemos ejecutado el 33%.
Es impresionante.
En estos momentos, no nos podemos permitir no ejecutar los fondos. Por tanto, yo creo que como primera axioma para esta situación, hay que ejecutar los fondos. Y luego nosotros decíamos que realmente esta política europea que quiere hacer frente a la crisis, que quiere transformar el tejido productivo, si no llega esos fondos a la pequeña y mediana empresa, no se transformará el tejido productivo. Y eso yo creo que es una máxima. Si no llega a la sociedad, y cuando digo a la sociedad, a la pequeña y mediana empresa, que es el núcleo, el gran núcleo de la empresa española, si no se llega, si no se recorre esa última milla, aquí no habrá transformación del tejido productivo. Aquí habrá otra cosa, pero hay que hacer un esfuerzo, y le decía al presidente del gobierno y a los ministros, hay que hacer un esfuerzo por gastar el dinero de los fondos y que llegue a la última milla a esa empresa pequeñita en cualquier recóndito municipio de nuestra querida España.
¿Tenéis datos, Gerardo, de cuántas empresas han cerrado? O si me apuras, el riesgo, ¿cuántas pueden cerrar?
Bueno, los datos son escalofriantes. Los datos a nivel mundial hablan de un 26%. Si nos venimos a España, hay sectores como el comercio o la hostelería que ya hablan que un tercio de las empresas han cerrado la persiana. No quisiera yo pensar que desgraciadamente esos índices se van a incrementar, porque volvemos a lo mismo. Queremos mantener empleo, queremos crear empleo, y no sé cómo se crea empleo si no es a través de la empresa. Porque recuerdo que el 72% del empleo en España se crea en la pequeña y mediana empresa. Por tanto, o mantenemos a la empresa o aquí no habrá forma de poder mantener el empleo.
Pilar, terminas.
Bueno, ni el empleo, ni los servicios públicos, ni los servicios sociales.
Sin ningún lugar a duda. Yo creo en la función pública, y es importante una función pública fuerte, eficiente, eficaz en ciertas gestiones, y creo en el binomio colaboración público-privada. Pero sin duda, en el empleo, fíjese lo que le digo, el 72% del empleo se crea en la pequeña y mediana empresa. Por tanto, de verdad, y yo se lo pido, porque hablamos de Europa, hablamos del futuro, y a mí me gusta hablar del futuro, y me gusta hablar de qué es lo que va a ocurrir, la apuesta por la tecnología y por la transformación digital, pero yo me encuentro con los dramas día a día, que el día 20 hay que devolver impuestos. El día 20, que está a la vuelta de la esquina, que es el viernes. Y eso es una realidad de nuestro país, y eso es una realidad de la pequeña y mediana empresa española. Por eso muchas veces, cuando habla de futuro, hay gente que te dice, pero ¿qué futuro? ¿Pero tendremos que llegar a final de año al menos, ¿no? Pues sí, hay que llegar al final de año, y por tanto hay que apostar por mantener a la empresa.
No nos olvidemos del segundo plazo del IRPF, que fue hace 10 días, como quien dice. Gerardo Cuerva, presidente de Cepyme. Gracias, como siempre, cuídate.
Gracias siempre a vosotros. Un fuerte abrazo.
Adiós. Vale. Nos fijamos en un dato. Como todos los días, terminamos con un dato. Hoy el dato es el informe que han presentado tres think tanks sobre la jubilación y cómo seguir trabajando, Pilar.
Sí, después de la jubilación. Los think tanks son la Fundación Friedrich Naumann, la Fundación Civismo y el Instituto Juan de Mariana Ángel, que han elaborado un informe en el que reclaman una serie de medidas que garanticen esa sostenibilidad futura del sistema de pensiones. Entre ellas, establecen una edad de jubilación que sea flexible, de entre 60 y 75 años, en donde la decisión de la edad de retiro recaiga siempre sobre el trabajador.
El informe lo han realizado los expertos Domingo Soriano, Francisco Coll y José Francisco López, y contempla otras 9 medidas, Pilar, para hacer sostenible el sistema de pensiones para el que piden una reforma urgente y de calado. Hago un paréntesis, no les arriendo las ganancias. ¿Cuáles son las medidas?
Yo tampoco, pero te las cuento. Bueno, pues además de esa edad flexible de jubilación, la revalorización de las pensiones planteando alternativas más allá del IPC, unificar regímenes para que todos los trabajadores y pensionistas estén sujetos a las mismas reglas, ampliar el periodo de cálculo de la pensión a toda la vida laboral con un factor corrector que permita al nuevo pensionista excluir los 5 o 10 peores años de su carrera laboral. Piden también establecer un mínimo de 45 años de cotización para cobrar recuperar el 100% de la base reguladora, recuperar el factor de sostenibilidad de la reforma de Fátima Báñez del 2013, de momento suspendido hasta el 2023, y remitir una carta informativa a todos los trabajadores de más de 50 años en donde les diga lo que van a cobrar en su futura pensión.
Sí, la famosa carta que nunca llegó. Y además, Pilar, proponen fórmulas de ahorro a lo largo de la vida laboral.
Sí, dos fórmulas para incentivar ese ahorro: los planes de pensiones en las empresas a través de y también a través de sociedades de inversión de capital variable, las famosas SICAV, que se quiere cargar Podemos, abriendo una cuenta de ahorro a largo plazo a todos los mayores de edad. Cuando cumples 18 años, se te abre la cuenta para ahorrar, como hacen, por ejemplo, los chilenos.
Sí, fíjate. Pilar García de la Granja, como siempre, gracias.
Un besito, hasta mañana.
Chao. Tan solo 8 minutos es lo que ha durado la misión espacial en la que participaba España y que iba a llevar el satélite Ingenio a 670 kilómetros de altitud. Los responsables detectaron que el satélite se separaba de la trayectoria y se perdió por un fallo humano, al parecer. Así lo explicaba el director general de Ariane Space, Stefan Israel.
Desafortunadamente podemos confirmar que la misión se ha perdido. Quiero presentar mis más profundas disculpas a nuestros clientes en esta misión, a la Agencia Espacial Europea y a España. Iron Space presenta sus disculpas y ahora tendremos que analizarlo para entender qué ha pasado.
Estos días hemos podido conocer que el fallo humano se trata de unos cables mal conectados al motor del cohete que transportaba el satélite Ingenio, un satélite en el que España había invertido más de 10 años de trabajo, 200 millones de euros. Ciencia en la Linterna, como todos los miércoles, con Jorge Alcalde. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Claro, esto no son matemáticas, estas cosas pasan, pero joder, ¿no? ¿Por qué?
Bueno, pasan poco, ¿eh? Y hay bastante mala pata que haya pasado justo cuando lo que había dentro de ese cohete era un satélite de tecnología española. Bueno, no es la primera vez que una misión que tiene como objetivo poner en órbita un instrumental científico, pues se pierde o cae al espacio, a la Tierra, al mar, desvía su trayectoria o directamente se incendia antes de llegar a despegar. Lo que pasa es que no es muy habitual. Te puedes imaginar que los controles, los procesos de seguridad son brutales en este tipo de misiones. No solamente porque son peligrosas, aunque en este caso evidentemente no son tripuladas, sino porque cuestan una millonada. Y los clientes, como decía el representante de Ariane Space, que son los que se juegan los cuartos en este tipo de envíos, pues han puesto muchas esperanzas en que esos cohetes, esas lanzaderas, funcionen bien y dejen la tecnología en la órbita que deben dejarla. En este caso no ha ocurrido y, por supuesto, habrá que depurar responsabilidades.
Oye, ¿es verdad que no había seguro?
Efectivamente, al principio se pensó que, como ocurre en otros casos en estas misiones, por lo menos el lanzamiento y a veces también el primer año de misión en órbita están asegurados. Lo que ha ocurrido es que muy recientemente hubo otro caso similar, en este caso con un satélite que tenía que poner en órbita Emiratos Árabes Unidos y que también tuvo un accidente y se perdió. Y el coste, lo que le supuso a la compañía aseguradora, fueron varios cientos de millones de euros de gasto, ha elevado las primas considerablemente y ha hecho muy difícil poder asegurar este tipo de misiones. Así que en este caso, los 200 millones de euros que costó al erario español la misión, pues no van a poder reponerse.
¿Cuándo se podría volver a realizar la misión, si es que se decide hacer?
Bueno, primero hay que decidir si la misión sigue adelante.
Claro.
Todavía no se sabe. De decidirlo, los tiempos son inciertos, pero sí es verdad que hay una buena noticia dentro de la desgracia, y es que toda la tecnología previa, todos los procesos previos, los sistemas desarrollados, ya no hay que volverlos a hacer. Buena parte de ese presupuesto de 200 millones ya está amortizado y no hay que repetirlo. Por lo tanto, el coste será menor. Y además, en Otro punto, bueno, para consolarnos, es que, bueno, pues desde el Ministerio de Ciencia en España y todos los técnicos implicados han reconocido que al menos hemos demostrado que somos capaces en España de poner en marcha una tecnología 100% española para llevar un satélite al espacio. La culpa no ha sido, en este caso, de la tecnología española, la culpa no ha sido de los técnicos, de los ingenieros españoles, la culpa estaba en los ingenieros, en los técnicos, que ponían el cohete que tenía que transportar nuestro satélite, que son los que han metido la pata. Así que todo el proceso de la tecnología española estaba bien desarrollado, lo cual permite pensar que se podrá repetir con cierta facilidad.
Ponemos los pies en la tierra, hablamos del COVID. Hoy conocíamos la noticia, Jorge, España autoriza el primer ensayo de la fase 3 de la vacuna de Janssen, de Johnson & Johnson, 30.000 voluntarios de 9 países. ¿Qué supone todo esto? Es otro pasito más en estas últimas semanas, supongo.
Sí, otro pasito más en paralelo. Estos son como, bueno, diferentes carreras por diferentes pistas de atletismo. Algunas más avanzadas, la de Pfizer o la de Moderna, ya están casi en la meta. Otras están empezando a llegar, a sortear los últimos obstáculos antes de llegar a la meta, como este caso, la de Johnson & Johnson. Se va a iniciar esa fase 3 de ensayos clínicos, es decir, con más de 30.000 personas repartidas por todo el mundo, algunas de ellas en España, a los que se les va a inocular a la mitad de ellos un placebo y a la mitad la vacuna, y se les va a hacer un seguimiento para ver cuántas de ellas se contagian del coronavirus y cuáles de ellas llevan vacuna y cuáles no. Bueno, eso quiere decir que estamos muy cerca de la autorización, si todo sale bien, de otra vacuna. Todavía no tenemos ninguna autorizada, hay que dejarlo muy claro. Ninguna de las tres, y la de Oxford, tienen todavía autorización. Pero cuando acaben los ensayos de fase 3 de las tres o de las cuatro, se podrá autorizar y podremos tener no una, sino varias vacunas en el mercado.
Qué bueno, ojalá sea lo antes posible, claro. Oye, por cierto, hablando de vacunas, Moderna anunciaba que su vacuna tiene una eficacia del 94,5%, hoy Pfizer asegura que la suya es del 95, 5 puntitos más. ¿Es normal esta variación en tan pocos días?
Sí, bueno, es normal porque fíjate que el primer avance que hizo Pfizer la semana pasada, hablábamos de 90%, se había hecho después de que solo 94 personas de las decenas de miles que habían participado en el estudio se hubiesen contagiado. En la de Moderna ocurrió lo mismo, 94,5%. Con solo 95 personas contagiadas. Lo que ha ocurrido ahora es que Pfizer ya ha terminado su estudio, ya son 170 las personas que se han investigado, es decir, casi el doble de personas, y por lo tanto los datos son más afinados. Se ha podido determinar mejor la eficacia real, todavía a falta de que se publiquen los datos, esto sigue siendo nota de prensa de la compañía, hay que ver que se publiquen, y se ha podido afinar también algo más interesante, y es que entre esas personas nuevas que se han incorporado a esta cohorte de contagiados, había personas mayores de 65 años y había también, entre los que habían padecido la enfermedad, gente que la había padecido en los estadios más graves, con mayor sintomatología. Esto quiere decir que una de las dudas que teníamos, y es si estas vacunas pueden servir para todas las edades y pueden servir también para protegernos contra las variantes más graves de la enfermedad, parece que sí, que para las dos cosas funcionaría si se demuestran estos resultados anunciados hoy, que todavía, insisto, no se han publicado en una revista científica y hay que dejarlos por lo menos entre comillas.
Como siempre, que hablamos de ciencia y más con la que está cayendo y de estos asuntos, toda la responsabilidad, la exactitud máxima que podamos, y eso no quita toda la esperanza posible. Ciencia en la linterna, como todos los miércoles, con Jorge Alcalde. Gracias, George.
No es incompatible. Rigor y esperanza no es incompatible. Venga, buenas noches. Hasta luego.
Buenas noches, amigo. Gracias. Todos los días, minutos antes de las 10, las 9 en Canarias, Julio César Herrero aparece por aquí hoy para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
¡Hola, Julius!
¿Qué pasa, gelote?
¿Qué pasa?
Pues mira, aquí, sentado esperando para arrear. Hoy se lo come todo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Desde hace algún tiempo, los oyentes de La Linterna, los linternistas, gracias a John Uriarte, es un tipo muy simpático, saben que...
Que sí, que mucho.
Ya, bueno, pues que digo que los oyentes saben cómo suena una chica, una tipa que va justita.
Quiero trabajar en recursos humanos porque, pues, o sea, tipo, me caen bien los humanos y siento que necesitan muchos recursos.
Claro. Hasta hoy. Hasta hoy. El presidente de gobierno, que es muy feminista, no le ha querido dejar sola para que se vea que lo de no llegar no tiene nada que ver con el sexo. Inés Arrimadas esta mañana le ha preguntado si los presupuestos son sensatos. Bueno, pues escuchen al presidente.
Creo que estos presupuestos son, como usted califica en su pregunta, sensatos. Sí lo son, porque creo que es sensato que tengamos unos presupuestos nuevos.
Claro.
Vamos a ver, Pedro. Así que, ¿por qué son sensatos los presupuestos? Pues porque es sensato que tengamos unos presupuestos. ¿Ah? Y en esta exhibición de argumentación lógica y demoledora, como es sensato que tengamos unos presupuestos, por eso los presupuestos son sensatos.
Claro.
Pero Pedro...
¿Qué no entiende?
Tú... No, no, nada, nada. Pero, Pedro, ¿tú te has dado cuenta de lo que has dicho? A ver, que sea sensato tener unos presupuestos no convierte a los presupuestos en sensatos. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es que por no llegar, esto que has dicho no llega ni a tautología. Así que, por afirmar que los presupuestos son sensatos, porque es sensato tener unos presupuestos, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez de Móstenes, se lleva un...
¿A qué hora te explicas lo de la tesis?
Por ejemplo. ¡Qué grande! ¡Qué grande!
Eso es de lo mejor que he oído en mucho tiempo.
Es muy grande.
Los presupuestos son sensatos porque
es sensato,
sensato tener
unos presupuestos.
Claro. Si no lo entiendes, macho, pues vete a la oposición.
Lo dijo
claro.
Esta mañana. Yo lo oí.
Gracias, Julius. Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Mano en el corazón. ¿Alguna vez habéis puesto en algún currículum cosas que no eran?
Yo como llevo trabajando en COPE desde 1700...
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿Suriarte?
Pues te voy a decir, oso rey servín poseilleringi en high school. Anda. Me lo enseñó una islandesa. Tonterías que sé que no sirven para nada.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
En el seguro de hogar de Línea Directa puedes confiar, por una simple pero enorme razón, porque te ayuda. Por eso ahora te ofrece el seguro de hogar que puedes pagar en cómodos plazos. Línea Directa te ayuda. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Tú, sí, Valdoero es tu vino. Mejor del mundo en Reino Unido 2019, mejor de la Ribera en Suiza por segundo año consecutivo, mejor entre los 12 más prestigiosos del mundo, pídelo en valdueroencasa.com o en el 600-600-040, 600-600-040. Fácil, directo, Valdoero, un arte.
Esto es muy fácil. ¿Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ante la pandemia, la crisis económica, la crisis política y de las instituciones, ¿en quién podemos confiar? Encuentro Madrid 2020 es una edición exclusivamente online en la que podrás seguir libre y gratuitamente mesas redondas, exposiciones, actividades infantiles y espectáculos. Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Te esperamos del 19 al 22 de noviembre. Sigue todo el evento en encuentromadrid.com o suscríbete al canal de YouTube de Encuentro Madrid.
¿Se llama usted Antonio Reci?
Matamoros mayorista, no limpio pescado.
¿Vendes marisco pocho en tu pescadería?
¡Nunca! ¡Mi género es fresquísimo!
Miente.
¡Uy! ¡Este cacharro está roto!
La que se avecina. Esta noche, en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Escuchas COPE en Internet.
CDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.